El masajista de almas, con Josecho Vizcay, Eva Correa y Francisco Izuzquiza.
Bueno, si supierais la charla previa que ha habido a la grabación de este episodio, porque el tema de hoy trae cola y cosas para charlar. De hecho, se nos va a quedar corto los 20 minutos, así que voy rápido. Nuestro WhatsApp, 652-296996. Como José Pablo en el anterior episodio, ya sabéis que nos podéis escribir para sugerir cualquier tema, hacer cualquier pregunta, lo que queráis. Y si queréis hablar con Josecho más en privado, info@elmasajistadealmas.com. Josecho Vizcay, ¿cómo estás?
Pues encantado, como siempre, esperanzado. Aprendiendo y emprendiendo, ¿no, Eva?
Así es, Josecho. Buenos días a
hola,
todos.
Eva,
hola, Fran. Hola, Espi. Hola, Josecho. Pues muy bien, con muchas ganas de empezar, porque efectivamente es un tema que enciende, que me enciende y que enciende.
Pues vamos a por ello. Hoy vamos a hablar de los problemas. Hola, Espi, es verdad. A los problemas que surgen en las empresas familiares. ¿Por dónde empezamos, Josecho? Porque no sabría decir.
Pues realmente tenemos tanto. Como bien habéis dicho, hemos tenido una pre-reunión al programa y han salido muchísimos temas. Mira, voy a empezar con un dato. Entre el 75 y el 80% del tejido industrial en España está compuesto por empresas familiares. Uh-huh. Es decir, de cada 100 empresas que hay en España, 80 están creadas por miembros de una familia o miembros de dos familias, o de tres o de cuatro, pero son empresas familiares. Y de cada 100 empresas familiares que se crean en España, solo entre 9 y 11 llegan a los nietos. Es decir, 89 entre 89 y 90 y 91 empresas se destruyen antes de que lleguen a los nietos. Y hay muchas personas que me dicen, bueno, Josecho, pero eso será porque las crisis o porque las competencias o porque... Que también, todo influye. Influyen las competencias, influyen las crisis. Pero hay algo que influye sobre todo ello. ¿Sabéis qué es lo que más influye para que las empresas familiares no lleguen a la tercera generación?
Me lo estoy oliendo.
Vale, pues lo que más influye es que las desavenencias en los propios senos de las familias hacen que no continúen. Es decir, hay una serie de problemas. Hoy hemos titulado los problemas de la empresa familiar. Hay una serie de problemas que los identificaremos e iremos hablando un poquito de ello, ¿no? Las relaciones humanas dentro de las empresas. La semana pasada hablamos de la inteligencia emocional en las empresas. Bueno, pues hoy vamos a ver qué sucede en las empresas familiares, que son el tejido, el grueso del tejido industrial en el mundo, ¿no? Hace unas semanas yo estuve en México, y en México, estudiando los datos, hablando con el Instituto de Estadística, nos decía que allí es menor, es entre el 8 y el 7%, es decir, de cada 100 empresas familiares mexicanas que se crean, solo llegan entre 8 y 9 a los nietos. Y ya no hablemos de los bisnietos, que son muy pocas, ¿no? Menos del 1%. Somos las empresas, las propias empresas familiares, somos quienes nos autodestruimos. Bueno, ¿cómo? Pues con estas desavenencias, con esta forma de relacionarnos y con injerencias que luego iremos viendo. Uno de los momentos más claves en la empresa familiar es la sucesión, ¿de acuerdo? Elegir a los sucesores correctos, profesionalizar la empresa. Ya no, durante años es que como es mi hijo mayor y como no ha querido estudiar, pues que dirija la empresa, ¿no? Precisamente, igual es el menos dotado para dirigir la empresa, ¿no? Pero no significa que ser el mayor tengas que ser el director. A veces resulta que los hermanos pequeños vienen muchísimo más preparados. Bueno, como tendremos tiempo para...
Te iba a decir, o ninguno de ellos.
O ninguno de ellos.
Puede ser.
O ninguno de ellos. Que no significa que todos tengamos que estar preparados, porque igual no hay ningún preparado, pero hay un profesional externo que va a dirigir la empresa mejor que nosotros, ¿no? Es verdad, ese tipo cuesta a una empresa decir que alguien de fuera venga a vernos.
Igual delegar.
Que delegar.
Cuesta delegar.
Volveremos al tema de delegar, Eva. Entonces, hay que trabajar muchísimo las relaciones humanas. Hay que ver, hablaremos un poquito de cuáles son los principales problemas de la empresa familiar, pero que no se nos olvide que muy poquitas empresas familiares llegan a la tercera generación y que Bueno, hay parte de responsabilidad en las crisis, hay parte de responsabilidad en las competencias, hay parte de responsabilidad en el no adaptarse a las mejoras tecnológicas y que suceden en el mundo, pero también hay gran parte, mucho más que todo ello, que es de las desavenencias, de las relaciones, de la injerencia de miembros de los políticos, de malas planificaciones, y desde luego de resultados nefastos en la historia de la familia, ¿no?
Porque al final, Eva, estamos jugando en un doble plano. Hay que saber separar las relaciones dentro de casa con las relaciones fuera de ella, y no siempre es fácil.
No, porque están en juego muchos los temas más complicados y más sensibles, ¿no? Que es la emoción y el dinero.
Uh-huh. Bueno, ahí está. Es la balanza.
Es la balanza.
El sentimiento que une a las familias. El amor.
Eso es. Y porque, bueno, ligándolo con el emprendimiento, claro, al final una empresa familiar nace de un emprendimiento.
Sí, sí.
¿No? Del abuelo, ¿no? Por sí. ponerle...
Por ponerle un nombre.
Por ponerle un nombre, ¿no? Y ese emprendimiento pues se va sucediendo a lo largo del tiempo. Y es verdad que... No sé, José Cho, creo que él es el experto en este tema. Es verdad que, en mi opinión, creo que no es más complicado el hecho de dejar una empresa que dejar la pasión por la empresa.
Muy buena distinción.
¿No?
Muy buena.
Ese abuelo ha creado un proyecto desde la pasión, como casi todos los emprendimientos, por no decir todos. Heredar esa pasión es lo difícil. Es lo difícil. Uno puede heredar dinero, puede heredar patrimonio, puede heredar, bueno, pues una empresa, ¿no? Lo que es la parte más...
Pero la tienes que sentir como propia, como la sintió el fundador.
Efectivamente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esa pasión no se hereda, no se siente, creemos que eso pues va a vivir así sin hacer nada, aunque el abuelo se haya muerto hace 30 años, creemos que eso va a seguir siendo así. Y eso no es así.
Estoy pensando una maldad de estas de las mías, y creo, Eva, que tú la has vivido, yo lo he vivido, Espi lo ha vivido. Hay hijos de fundadores de empresas que lo que heredan, al margen de la propia compañía, el dinero, es el gusto por mandar.
Sí, el poder.
El poder, efectivamente. Ahora llego yo y heredo. Pero claro, cuando solo tienes ese gusto por el poder, pero no tienes la pasión, y desde luego ya no hablo de los conocimientos profesionales, entonces ahí sí que corres el riesgo de cargarte todo lo que ha construido el fundador de la empresa, como has dicho tú antes, Josécho.
Claro, pero fíjate, cuando eso sucede, yo me voy más que al hijo, al padre. ¿Qué le has enseñado a tu hijo?
¿Tú crees que es un problema de educación también?
Sí.
¿De valores?
Sí, sí, sí. ¿Qué le has educado a tu hijo? ¿En qué le has educado? ¿Que el poder es esto, llegar aquí y que todo el mundo haga lo que tú dices? Pues qué mal, ¿no?
Porque... También aparte de educar, hay una cosa que evidentemente, y aquí lo descargo en la parte del hijo, no ha vivido. Porque hablaba Eva de la pasión que no se hereda, pero toda la experiencia del esfuerzo, de las penurias que hay que pasar para sacar una empresa adelante, eso el hijo no lo ha vivido, él ya ha llegado con todo puesto.
No lo ha vivido, lo has dicho muy bien. Estaba pensando en este momento que como vamos a hablar de los problemas de la empresa familiar, uno de los problemas de la empresa familiar es la sucesión. Pero hay... Iba a decir tiritas. No hay tiritas. Hay vendajes para que esto funcione bien. Y algo absolutamente desconocido en España, yo creo que está muy conocido, pero cuando voy a otros países del mundo me doy cuenta que no, son los protocolos de empresa familiar, que también trabajaremos sobre ello, ¿no? Y es cómo estipulamos que un hijo accede, por ejemplo, a la empresa. Uh-huh. No se puede acceder por jerarquía, porque yo, como soy el mayor, accedo no. Entonces, los protocolos de empresa familiar, que hay muy buenos profesionales en España y que nosotros también hacemos protocolos, es decir, estipular las normas que van a acceder a esto. Mira, los hijos acceden a la dirección cuando están capacitados. ¿Y qué significa estar capacitados? Que tienen una formación profesional adecuada, que tienen una formación emocional adecuada, que han pasado por experiencias en otras empresas similares durante varios años, que sepan lo que es obedecer. Yo recuerdo que mi abuelo, que era muy sabio, aunque era jardinero, por eso era sabio probablemente, me decía: Josécho, para mandar hay que saber obedecer. Y si no sabes obedecer, no vas a saber mandar. Y esto que parece tan básico, es fundamental.
Hay que pasar por las etapas más inferiores, ¿no? del escalafón de una empresa para luego entender todo lo que pasa por allí abajo. Digo abajo y arriba para que la gente lo entienda, antes de acceder a los puestos superiores, evidentemente, como dices.
Debería.
Hay un tema de también es el momento en el cual se hereda,
sí.
¿No? Sí. Existe esa,
Se accede.
Claro, no es lo mismo, entiendo, ¿no? Corrígeme, Josécho, el heredar la responsabilidad de una empresa, como tenemos casos que bueno, pues hay un fallecimiento antes de lo previsto y los hijos pues recogen el testigo mucho antes de lo previsto,
sí.
¿No? Hay un punto en el cual sí que hay un concepto de la responsabilidad importante. Uh-huh. Más allá de, oye, pues ya estamos todos acomodados, ya ha pasado tiempo, ya es un proyecto maduro, no hemos visto el esfuerzo. Lo único que hemos hecho ha sido recoger
los frutos
claro. y ahí creo que es más difícil, ahí sí que nos podemos encontrar, ¿no?
Es verdad. Cuando las personas, las nuevas generaciones, las generaciones que son venideras, que son los sucesores, que nosotros llamamos en empresa familiar los sucesores, fundadores y sucesores, acceden y no han tenido vivencias con la empresa, son personas que están absolutamente ajenas, ¿no? Y cuando hablaba de los protocolos familiares, que es muy importante, son las normas que van a regir, independientemente de los testamentos, independientemente de todo, hay que regular unas normas en las que esa familia empresaria se mueva. Ahí es muy, muy, muy importante que las nuevas generaciones accedan a la empresa antes de que los sucesores se hayan ido. Porque fíjate, tú me has dicho algo que es muy importante. Heredan y se encuentran con, uh-huh. con algo que no conocen. Pero cuando en los protocolos familiares indicamos a los fundadores que hagan llegar a los consejos de familia, a los consejos de administración, que hagan llegar a los hijos, aunque todavía estén en edades de universitarios, para que vean cómo se maneja una empresa, para que vean qué tipo de comunicación hay en la empresa, para que vean qué órganos de gobierno tiene la empresa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando sucede lo inevitable, que es que los fundadores se vayan yendo y vayan muriendo, los hijos ya están preparados, ¿de acuerdo? La elección del líder es otro de los problemas de la empresa familiar. ¿A quién elegimos? ¿A qué líder elegimos? Yo me encuentro en muchísimas ocasiones, a través del equipo de Peer Executive Coaching también, nos encontramos en muchísimas ocasiones que llegamos y el líder está mal elegido. Mal elegido. Imaginaros qué supone eso. Han elegido en muchos casos. Mi hijo dirige la empresa porque se quedó en el paro. ¿Pero cómo? ¿Cómo que se quedó en el paro?
Esto no ocurriría en otras situaciones que no fueran la propia familia.
Efectivamente. Claro. O sea, hemos convertido la familia empresaria en el INEM, ¿no? En la oficina del paro. Uh-huh. No, es que mira, mi nuera se quedó en el paro, ¿qué es? ¿Enfermera? ¿Y qué hace? No, pues ahora lleva las cuentas. Hombre, no, por Dios. Vamos a ver si profesionalizamos. Entonces, la elección del líder, el sucesor debe ser el líder de eso. Debe ser aquello en que los hermanos creen, etc.
¿Crees que es una pregunta?
Sí.
¿Crees que ha llegado un momento del crecimiento de la empresa? ¿Es mejor dejar en manos la dirección de esta empresa, dejarlo en manos de un tercero?
Vamos
Te
a ver.
Pregunto.
Si ni la familia ni ningún miembro de la familia está capacitado, hay que buscar profesionales externos que sigan con el proyecto. ¿Por qué? Porque si los accionistas van a ser siempre los que son, a no ser que la empresa se venda a otra organización. Pero se puede ser muy buen accionista sin ser ejecutivo de la empresa. Por eso diferenciamos en las personas que trabajamos con familias empresarias entre los accionistas activos, que son aquellos que tienen acciones y además trabajan en la empresa, y los accionistas pasivos, que son aquellos que tienen acciones pero no trabajan en la empresa. Y hay que aunar los dos deseos, ¿no? El accionista ejecutivo desea reinvertir en la empresa. Y el accionista pasivo desea recibir de la empresa. Entonces, cuando esos son dos aspectos también muy problemáticos dentro de la empresa familiar que hay que trabajar. Yo por eso digo, insisto muchísimo en que las empresas familiares deben de asesorarse con coaches especializados, con consultores especializados y desde luego intentar que toda empresa familiar, de verdad, lo digo desde aquí, toda empresa familiar debería de tener un protocolo de empresa familiar.
Uh-huh. En este consultorio que te estamos haciendo, tengo otra pregunta que hacerte según tu experiencia.
De repente me he convertido en el
totalmente.
En el invitado.
Hoy sí. Según tu experiencia, tú has trabajado muchos de estos planes, como dices. Sí. Me imagino que has trabajado mucho con los padres, hablamos de la herencia, pero también hay que trabajar con los hijos, sí, para que sean conscientes de cuál es su situación real que no imaginada, que en muchos casos entiendo que difiere, y que acepten el camino que a lo mejor no es el que ellos tenían en mente en un principio. Y supongo que por aquí vienen en realidad las mayores resistencias.
No se concibe un protocolo familiar sin hablar con todos los miembros de la familia. En muchos casos, aunque os parezca mentira, en muchos casos los resistentes son los fundadores. ¿Mm? En muchísimos casos los resistentes son los fundadores. A mí en muchas conferencias, como en el libro, en el Masajista del Vas Reflejo, me viene mucha gente y me dice, oye, mira, que es que soy el hermano mayor y viene con la hermana mediana, que soy el hermano mayor y tal, y es que, mira, puedes venir a la empresa y convencerle a mi padre de que tiene que soltar el testigo ya. De hecho, la historia de iba en relación a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque el padre, el fundador, el padre con toda la connotación de cariñosa, ¿no? El fundador, ha creado eso, como decía Eva, antes es su sueño y no se quiere ir.
Claro.
¿Cómo se va a ir? Si es que es su sueño. Entonces, claro, el coach o el consultor debe trabajar con el padre, con los padres, con los fundadores, para que vayan buscando actividades que les...
Un ejemplo de éxito de empresa familiar es Inditex.
Sí.
¿Lo crees?
Yo creo que sí. Bueno, por lo menos lo que se ve exteriormente. Vale. No he tenido la suerte... Espero que don Amancio me llame en cualquier momento. Voy a dejar las líneas abiertas.
info@elmasajistadealmas.com, Amancio.
Estaré encantado con don Amancio Ortega y con su familia de trabajar este asunto. Pero parece ser que sí, ¿no? Está todo... Yo estoy convencido que la familia Ortega tendrá muy bien estipulado esto. Pero a veces te encuentras con fundadores que te dicen que lo tienen todo muy bien. Mira, yo, José, he hecho lo... De verdad, me ha ocurrido. Esto no es algo que me esté inventando ahora. Me ha ocurrido en alguna ocasión. Mira, José, yo lo tengo todo muy bien atado, de verdad, atado muy bien. He dejado un testamento estupendamente bien hecho y tal. Y yo sé que la familia está a trompazos, está a tortas. Entonces le dices, estás dejando problemas. No, porque no, estás dejando problemas. Bájate al piso de abajo y vas a ver cómo están tus hijos y sus mujeres.
Claro, porque cuando hablo de éxito en todos los planos. No solo hablo de la parte puramente empresarial, ¿no? Sino si realmente hay una armonía, porque entiendo que el éxito está también en la armonía familiar.
Sin duda.
Porque yo conozco otros ejemplos de grandísimas empresas en España, uh-huh, que mueven muchísimos millones y es un desastre.
Por supuesto, por supuesto. O sea, nosotros vemos,
pero un auténtico desastre.
Vemos imágenes de empresarios exitosos que sus foros, sus núcleos familiares son realmente penosos, ¿no? Pero esto es así. La familia ya en sí, la familia es complicado manejar. Aunque no haya empresas. Dime a una familia que no haya problemas. Todas las familias, un roce tal. Pues si a eso le sumas que en todas las familias, en casi todas las familias, hay algún quítame de en medio estas pajas, pues súmale una cantidad de dinero importante todos los meses.
O sea que uno de los consejos fundamentales es crear un protocolo familiar.
Sí, 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 para mí yo creo... Mira, primero ayudarse, o sea, pedir ayuda. Pedir ayuda, hay mucha gente, hay coaches especializados en empresa familiar, hay consultores especializados en empresa familiar. Pedir ayuda. Y luego, cuando realmente hay una intervención externa, como la que hacemos nosotros, es dejarte llevar. Porque el consultor o el coach, en mi caso coach, ¿no? Porque no, yo no soy consultor, en mi caso coach, cuando el coach llega a la familia empresaria, tiene una visión de fuera, no tiene ningún tipo de interés, tiene una visión externa, neutra. No ha tenido la infancia con los hijos, no ha estado en los mismos colegios, no ha tenido las mismas experiencias. Y eso te ayuda a verlo desde una vista de pájaro, diríamos. Y eso puede ayudar. ¿Por qué? Porque no estás metido dentro del problema. Y puede ayudar a identificar ¿Qué falta? ¿Qué no falta? ¿Qué?
Bueno, pues emprendedores. Estoy haciendo el papel de Fran.
Sí. No, está haciendo muy bien. Está haciendo muy bien. Yo te doy todo mi bendición.
No, digo que tomen nota, claro. ¿No? Porque ahora que estamos emprendiendo y somos muy pequeñitos, y esto sí. Está empezando a nacer, yo creo que es importante tomar nota porque no nos queremos encontrar.
No. Será mejor para todos. No.
Mira, a veces, cuando dices esto, y pues estás hablando con un fundador que tiene 58, 59 años, que cree que todavía le quedan 10 años de vida, y te mira y le dices, es importante, tus hijos tienen ya 13, 14, 15, 18 años, que empieces a preparar un protocolo, te mira y te dicen, si me queda mucho. Pero claro, a veces no queda tanto, no sabemos lo que nos queda. Lo que nos queda.
Tú has trabajado en estos procesos y ya nos has apuntado, y estoy deseando escucharla, que tu historia de hoy va por un poquito todo lo que hemos comentado hasta ahora.
Sí, va de este asunto, de la empresa familiar. Tiene un poco de sarcasmo, pero es una historia real que ocurrió hace muchos años y tiene un puntito de sarcasmo. Mira, hace unos años nosotros trabajábamos, el equipo trabajamos con una empresa familiar del sur de España, que su fundador tenía 90 años, ¿no? Y seguía ahí al pie del cañón. Y el hijo nos llamó, a ver si me echéis una mano, mi padre no quiere soltar el testigo. De hecho, es muy difícil que los fundadores quieran soltar el testigo, pero bueno, para eso estamos los demás, para ayudarles, ¿no? Y entonces este señor tenía 90 años, seguía al pie del cañón y su hijo estaba desesperado. Y pasó el tiempo y un día pues llamó al despacho de su padre, papá. El anciano de 90 años, oye, pues hijo, entra Javier, entra. Entró Javier y le dijo, papá, me voy de la empresa. Y el padre, pero por Dios, Javier, ¿cómo que te vas de la empresa? Todo esto, 90 años. ¿Cómo que te vas de la empresa? Por Dios, hijo, pero ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Pero no te vayas, tal. Y entonces el hijo le dijo, papá, pero es que he cumplido 65 años y me voy a jubilar. No había soltado el testigo, ni lo iba a soltar. A eso se le llama el síndrome de la reina de Inglaterra. No tengáis, por favor, el síndrome de la reina de Inglaterra. Soltar los testigos, que vuestros hijos están, en la inmensa mayoría de las ocasiones, preparados suficientemente, porque vosotros os habéis encargado de que así sea.
No me atreví a decir que estaba pensando en Carlos de Inglaterra, pero no podía evitar. Pero es verdad.
Igual no nos oye, ¿eh?
No.
Con un poco de suerte no nos oye.
Ya cuando hagamos la versión en inglés, pero es verdad. Mira, es un buen ejemplo, efectivamente.
Sí.
De una persona que en el fondo ya pide a gritos. Con 90 años puedes estar para muchas cosas, es evidente. Y desde luego tienes una experiencia que es inigualable.
Sí. Y tanto que inigualable.
Hombre, claro, pero a lo mejor ya para el día a día.
Pues fíjate, ahí tienes el síndrome de la reina, ¿no? La reina no se va, el príncipe Carlos probablemente no tenga ninguna oportunidad de reinar, y es como el de nuestro relato, llama a la puerta y dice que me jubilo.
Claro, nada, que llama a Guillermo, que yo ya no estoy para
sí,
esto.
Exactamente.
Bueno, pues mira, historias como estas, curiosas pero prácticas, son las que vais a encontrar, por supuesto, en el libro del Masajista de Almas, también aquí cada semana en nuestro podcast. Y sabéis que estamos a vuestra disposición para lo que queráis, a través de WhatsApp, del correo o de cualquier sitio por el que quieras contactarnos. Y como siempre, aquí estaremos para acompañaros con Alberto Espinosa a los mandos técnicos, Eva Correa, José Chubizcay y un servidor, Fran Izuzquiza. Gracias, Eva. Gracias, Josecho.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias a todos por... Me siento tan bien al estar aquí junto a vosotros. Fran, Eva, Espi, gracias por cuidarnos también. Y a todas las personas que nos están escuchando, les esperamos con muchísimo cariño la semana que viene en nuestro podcast El Masajista de Almas. Muchas gracias a todos.
El Masajista de Almas es una producción de Yes We Cast para Qonda.